Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana. Con Gabriela Ruiz. Señal Informativa. La noticia donde estés.
Buenos días, amigos de Radio Universidad de Guadalajara. Bienvenidos en este lunes 13 de enero a Señal Informativa Lagos. Esta es la información.
Información más importante.
Lagos avanza en inclusión laboral. A través del ayuntamiento se busca integrar a personas con discapacidad al mundo laboral. Hasta el momento, solo grandes empresas del municipio se han mostrado dispuestas. El alcalde de Lagos de Moreno visita 3 obras dentro de la ciudad. El presidente municipal visitó 3 colonias en Lagos de Moreno para realizar la entrega de una obra y la visita a otras 2 en proceso. Obra por colonia es el compromiso del alcalde Tecutli Gómez. El primer edil se comprometió a realizar por lo menos una obra en cada colonia en Lagos de Moreno. Más de 20 permisos para circular sin placas se solicitan a la semana. Para que las personas puedan circular sin placas, deben acudir a la Secretaría de Tránsito en la Unirse de Lagos para solicitar este permiso. 528 personas fueron beneficiadas con calentadores solares para su hogar. A través del programa Jalisco Revive tu Hogar, los beneficiarios recibirán apoyos cada año hasta que termine la administración estatal. En información estatal presenta el Observatorio de Seguridad y Justicia de la Universidad de Guadalajara balance en temas vinculados a violencia e inseguridad en Jalisco. 75 fosas clandestinas fueron localizadas en Jalisco durante el 2019. Condenado al fracaso, el Insabi, dice el gobernador Enrique Alfaro, rechaza entregar el sistema de salud Jalisco a la Federación. En información nacional, frente a reclamos de los Levarón, Andrés Manuel López Obrador ofrece justicia y memorial. De visita con esta familia, la versión de que las víctimas fueron confundidas sirve a las autoridades para lavarse las manos, reitera la familia mormona. El presidente regresará en 6 meses con un plan de desarrollo. Prende focos rojos, conducta antisocial, piden prevención temprana. Los 13 años es la edad más frecuente en que los menores inician la comisión de delitos. El robo es el primer crimen más perpetrado. Benedicto XVI confronta a Francisco por sacerdotes casados. El Papa emérito Benedicto XVI pide públicamente a su sucesor que abandone la idea de ordenar sacerdotes a hombres casados. La última batalla ideológica de los ultraconservadores polacos. El Parlamento tramita un proyecto de ley que podría castigar con penas de hasta 5 años de cárcel la educación sexual a menores.
Thank you. Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
Hola amigos de Radio Universidad de Guadalajara, bienvenidos a una emisión más de Señal Informativa Lagos. Gracias por comenzar esta semana con nosotros en la frecuencia del 104.7 de Radio UDG en Lagos de Moreno. Yo soy Gabriela Ruiz y le agradezco el favor de su atención, así como lo invito a que se quede con nosotros el resto de esta hora para que se mantenga usted bien informado de los acontecimientos más relevantes ocurridos en las últimas horas en nuestro municipio, en la región, a nivel estatal, nacional e internacional. Por supuesto. Agradezco también a Gabriel Barba en los controles operativos, David Barajas está en la producción de este espacio y a nombre de todos los que hacemos posible Señal Informativa Lagos, le agradezco el que esté con nosotros y lo invito para que comencemos con la información.
Señal local.
Lagos avanza en inclusión laboral, así lo da a conocer el Ayuntamiento de Lagos de Moreno, que busca integrar a personas con discapacidad al mundo laboral. Hasta el momento, solo grandes empresas o las empresas más consolidadas en nuestro municipio se han mostrado dispuestas e interesadas a incluir personas con discapacidad en su personal. Esto como parte de un programa que impulsa el Ayuntamiento de Lagos de Moreno. Escuchemos los detalles con Marco Gallardo.
La tarde del pasado viernes, el presidente municipal Tecutli Gómez realizó una jornada de revisión y entrega en tres puntos de la ciudad, esto con la finalidad de dar a conocer los avances en lo que respecta a obra pública. La primera parada del mandatario municipal se dio en las instalaciones de la unidad administrativa de La Delita, donde el primer edil, en compañía de regidores, directores y demás personal del ayuntamiento, dieron el banderas. 18 laguenses con discapacidad se integraron al mundo laboral en el 2019. Esto gracias a la campaña de empadronamiento realizada desde la Dirección de Atención y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad, desde la cual se ha coordinado con diversas empresas a lo largo del municipio para que éstas apuesten por la inclusión laboral.
En el tema que más auge le dimos, que fue la incorporación laboral de personas con discapacidad, aumentó mucho. A raíz de que hicimos un empadronamiento de personas con discapacidad, sacamos por ahí una cantidad de personas con discapacidad que son viables para trabajar e intentamos hacer que las empresas entendieran que podían hacerlo, todo esto por medio de los incentivos fiscales. Cuando les platicas que aparte de tener una persona que es completamente capaz de hacer el trabajo, se te da un incentivo por contratarlo, pues muchas empresas decidieron tomar la decisión de decir sí. Entre ellas fue Nestlé, SPW, Herdez, Drexmayer y Delta Clean.
De acuerdo con la directora de dicha dependencia, Brenda Sofía Gallardo, durante los pasados 5 meses las empresas mencionadas fueron las únicas que abrieron sus puertas a los trabajadores con alguna discapacidad. Sobre los incentivos fiscales obtenidos al contratar personas con discapacidad, Brenda Sofía explicó que son diversos, como la deducción de impuestos al salario bruto, la retención del IVA, así como la deducción al 100% en cualquier adecuación que la empresa haga en pos del trabajador.
Si, por ejemplo, en tu empresa decides que quieres contratar personas en silla de ruedas, pero no tienes rampas, el construir las rampas, lo que te salga en la construcción es 100% deducible de impuestos. El salario de la persona, todas las adecuaciones que tenga que tener la empresa, pintura, rampas, cemento, todo lo que tú quieras es 100% deducible de impuestos. Entonces, a final de cuentas, es un incentivo muy grande porque prácticamente se pagan solos.
Al respecto del proceso para poder conseguir empleo, la directora Sofía Gallardo explicó lo siguiente.
Aquí llenamos un formato, que es un registro donde tenemos especificaciones. Si la persona tiene que tomar medicamentos o si no puede cargar cosas pesadas, si no puede estar sentado, si no puede estar parado, si le afecta el sol, si tuvo alguna cirugía de riesgo. Y en base a eso, nosotros empezamos a colocar de acuerdo a la necesidad de la empresa. Una vez que nos traen el padrón, nosotros nos acomodamos por escolaridad y en escolaridad por tipo de discapacidad.
La directora mencionó que únicamente se ha logrado trabajar con las grandes empresas. Sin embargo, adelantó que durante este año se buscará realizar un contacto con el parque industrial, debido a que, según Gallardo, estas empresas cuentan con mayor facilidad para adecuar sus espacios de trabajo. Brenda Sofía culminó invitando a la ciudadanía, así como a los empresarios, a ser parte del proceso para la inclusión laboral. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Nos vamos a la pausa, la primera de este espacio informativo. Hoy es lunes y más adelante estaremos escuchando el comentario, la opinión y análisis del periodista Víctor Manuel Chávez Ogasón. Él es jefe de información del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la UDG y del diario estatal El Occidental. Le recordamos que puede contactarse con nosotros a través de nuestras vías telefónicas. El teléfono es el 474-403-1413, una línea local el 800-700-121-19 y también tenemos a su disposición una línea de WhatsApp en el número 474-134-7609, 474-134-7609, nuestra línea de WhatsApp completamente a su disposición. También lo puede hacer a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentra como Radio UDG Lagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. Llámenos, escríbanos, participe con nosotros. Recuerde utilizar el hashtag Tú Haces Noticia. Vamos a la pausa y regresamos con más información.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, Tú Haces la Noticia. Ya estamos de regreso. Señal local.
Estamos de vuelta con más en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con información de carácter local. Y es que durante el inicio del fin de semana, el alcalde Tecutli Gómez visitó tres obras que se están realizando dentro de la ciudad. En estas, el presidente municipal pues dio el anuncio o hizo el compromiso, por así decirlo, de la entrega de algunas obras, entre las que destacan la construcción o rehabilitación de algunos centros deportivos. Vamos a escuchar más detalles de esta información con Marco Gallardo.
La tarde del pasado viernes, el presidente municipal Tecutli Gómez realizó una jornada de revisión y entrega en tres puntos de la ciudad, esto con la finalidad de dar a conocer los avances en lo que respecta a obra pública. La primera parada del mandatario municipal se dio en las instalaciones de la unidad administrativa de La Delita, donde el primer edil, en compañía de regidores, directores y demás personal del ayuntamiento, dieron el banderazo inicial a las obras del multideportivo en esta zona.
Pues bueno, es una obra más que estamos hoy dando el banderazo oficial de arranque aquí en este espacio recreativo de la unidad administrativa y sobre todo un espacio que tenía muchos años abandonado. Es un proyecto integral, es una inversión de alrededor de 600,000 pesos, se va a rehabilitar completamente esta área, se va a renovar por completo.
De igual forma, el presidente municipal se comprometió en transformar la cancha ubicada dentro de la misma unidad, esto con la finalidad, según explicó, de dejar una cancha de primer nivel. En su segunda parada, Tecutli arribó al fraccionamiento Paseos del Sol, donde se revisaron los avances de las obras que respectan al multideportivo. En este lugar, se informó que el ayuntamiento ha etiquetado más de 1,700,000 pesos para esta obra. Finalizando con su recorrido, el primer edil hizo la entrega de dos calles en la colonia La Esmeralda, donde explicó que fue gracias al ahorro generado en el pasado año que Lagos tiene, según mencionó, beneficios históricos.
Yo vine hace un momento a dar la inauguración de estas dos importantes calles. Vine también a decirles que vamos a seguir haciendo obra en la ciudad, que no vamos a poder renovar completamente todas las calles de Lagos porque necesitaríamos el presupuesto de 10 años de la ciudad.
Sobre las especificaciones de lo realizado en la colonia La Esmeralda, el director de Obras Públicas, Fabricio Larios, mencionó.
Prácticamente son dos calles que se comprometió el presidente en realizar. Viene siendo la primera calle, la José Hernández Gama, y la segunda, Daniel Clemente, aquí en la colonia de La Esmeralda. Lo que realizamos fue trabajos en machuelo, banquetas, un empedrado, y también cambiamos la línea de agua y la línea de drenaje, así como todas las descargas domiciliarias de cada una de las viviendas.
En tanto a los planes a futuro para la colonia La Esmeralda, Larios aseveró lo siguiente.
Aquí se tiene proyectado hacer un parque y por lo pronto el presidente se comprometió a poner un módulo de juegos mientras desarrollamos en su totalidad el proyecto a ejecutar en esta área. Es prácticamente cerca de $1,000,000 la inversión que se puede aportar en este jardín, pero ya eso lo decidirá el presidente en su momento para dar la noticia a los vecinos.
Señal informativa en Lagos de Moreno. Marco J. Gallardo.
En este mismo evento, el alcalde asumió varios compromisos, los cuales informó serán concretados siguiendo un plan de ahorro similar al del año pasado. Siguiendo con los compromisos que asume el municipio, sus autoridades, también el primer edil se comprometió a realizar por lo menos una obra en cada colonia para el municipio de Lagos de Moreno.
Durante su jornada de visita a varias colonias, el presidente municipal Tecutli Gómez aseveró que su administración ha logrado invertir más que otras en lo que respecta a obra pública. Sin embargo, explicó que esto no ha sido suficiente, pues a su parecer, Lagos de Moreno necesita una reconstrucción debido a que, desde su llegada, se percataron de lo que él mismo catalogó como un descuido en la infraestructura municipal.
En este primer año, en el 2019, que fue el año que nos tocó ya gobernar de manera completa, logramos ejercer de recursos municipales 10 veces más de lo que habían ejercido en recurso propio la administración anterior. Mientras la administración anterior invirtió $3,000,000 en obra pública, nuestro gobierno logró invertir 30.
Fue después de su arribo al multideportivo de Paseos del Sol que el mandatario asumió el compromiso de invertir en lo que resta de su administración por más obra pública a lo largo del municipio.
Fue mucho el tiempo que se dejó sin mantenimientos, abandonadas completamente a las colonias, y las cosas a veces no se pueden remediar tan fácilmente, pero sí podemos sentar las bases de lo que sigue. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues arreglar y reconstruir la problemática principal de infraestructura de cada una de las colonias. No vamos a poder arreglar todas las calles del lago, sería imposible, porque algo que se dejó de hacer 10 años o más no se puede remediar en 3 años. Necesitaríamos entonces nosotros el presupuesto de esos 10 años. Pero lo que sí vamos a hacer es sentar las bases de lo que nosotros estamos llamando la reconstrucción, porque el lago necesita una reconstrucción.
Sobre cómo lo harán, el presidente mencionó.
Vamos a estirar el presupuesto hasta donde nos dé, hasta donde nos alcance. La realidad es que el presupuesto federal viene muy limitado. Hoy los municipios están abandonados en cuanto a los recursos para infraestructura estratégica. Hoy es mínimo la aportación de la federación, a diferencia de otros años o de otros sexenios. Y hoy, pues, los municipios estamos obligados a generar recursos básicamente de partidas municipales.
Ante la pregunta de si sería posible que se realizara una obra por colonia, el director de Obras Públicas, Fabricio Larios, respondió.
Sí, sí es posible. De hecho, ya llevamos muchas colonias y también muchas comunidades donde ya estamos empezando a trabajar, y igual hay muchas colonias que se encuentran en condiciones óptimas y hay otras donde sí el rezago es bastante, pero procuraremos estar, como bien dijo el presidente, en todas las colonias realizando mínimo una obra.
Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Más de 20 permisos para circular sin placas se solicitan a la semana en las instalaciones de la Secretaría de Transporte ubicadas en la unidad de administrativa de servicios del Estado, en la UNIRSE. Y estos permisos, quienes quieran solicitar estos permisos para poder circular en automóviles sin placas por algún motivo que se pueda acreditar ante esta secretaría, deben acudir justamente a esta unidad y hacer el trámite correspondiente. Los detalles de este trámite y si usted necesita algo como esto, pues póngale atención a Aurora Quijas.
A la semana acuden más de 20 personas a la Secretaría de Movilidad Tránsito en Lagos de Moreno para solicitar el permiso de circulación sin placas. Así lo comenta Carlos Alberto Cárdenas, encargado de licencias en el municipio.
Ese sí es variable, es variable y es muy poco, entre 4 y 5 personas diarias.
La documentación que solicita la dependencia para el permiso de circulación sin placas es la siguiente.
Lo que es para un permiso para circular sin placas, se pide la baja del vehículo, se piden 3 pagos o refrendos anuales anteriores a la baja. Se pide el IFE vigente o INE, comprobante de domicilio que coincida un apellido del interesado, y la factura original desde nuevo. Hay personas que nos han traído una copia de la factura desde nuevo y refacturaciones. Ahí también es posible, pero sí tienen que traer al menos una copia. Y la última factura o refacturación debe estar endosada y pagada a la persona que va a obtener el vehículo, que va a obtener las placas.
Carlos Cárdenas menciona cuánto es el costo por día y cuánta es la duración del permiso para circular sin placas que otorga la Secretaría de Movilidad Tránsito.
Sí, cuesta 33 pesos el día, máximo 30 días. De hecho, en el manual menciona que no es renovable. Después de los 30 días ya no es renovable. Por eso dan los 30 días, para que las personas en ese lapso de 30 días saquen sus placas y regularicen el estado del vehículo. Porque sí ha tocado que personas vienen por un permiso, otro permiso, otro permiso, y no se trata de eso, se trata de que las personas estén bien.
El tiempo de espera para que sean entregadas las placas de circulación es tardado, así lo menciona el encargado de licencias.
Sí, por ejemplo, de aquí en Jalisco para sacar placas es algo tardado el trámite, te lo tardan hasta como un mes, he escuchado más o menos. Entonces, en ese mes, si traes baja de otro estado, no lo vas a poder mover tu vehículo, y es cuando acuden con nosotros, y ya con ese permiso ya puedes circular cómodamente.
Señal informativa, Aurora Quijas.
Este permiso de circulación especial para poder transitar sin placas en los vehículos es válido en toda la República Mexicana. Más información local, 528 personas fueron beneficiadas con calentadores solares para su hogar, esto a través del programa Jalisco Revive Tu Hogar. Los beneficiarios recibirán apoyos cada año hasta que termine la administración estatal.
De las 1.300 solicitudes que reunió la Dependencia de Desarrollo Social en el municipio en el 2019 para el programa Jalisco Revive Tu Hogar, María de Lourdes Guario Padilla, coordinadora general de construcción de la comunidad y directora del desarrollo social, nos comenta cuántos calentadores llegaron para las familias beneficiadas y cuántos todavía hacen falta de concluir.
Se les está porque todavía no nos terminan de entregar los calentadores, llegaron 480, nos están faltando 48 calentadores, entonces no se ha concluido esa primera lista de 528 beneficiarios, se les está entregando o se les entregó ya su calentador solar. Fue la conclusión del programa Jalisco Revive Tu Hogar.
La directora de Desarrollo Social explica cuál era la idea principal del programa para los beneficiados.
La idea inicial era que se les iba a dar una tarjeta a los beneficiarios para que ellos pudieran adquirir algún material de construcción para mejorar su vivienda. Y el apoyo iba a ser hasta por 5,000 pesos. Ya al cierre del año, lo que hicieron por parte del gobierno del estado, concretamente de la Secretaría del Sistema de Asistencia Social, quien lleva este programa, fue entregarles calentadores solares al total de los beneficiarios o a los que salieron calificados, porque tenían que cumplir una serie de requisitos, principalmente el que pudieran acreditar la propiedad de la vivienda.
Los beneficios del programa Jalisco Revive Tu Hogar continuarán para las 528 personas en los próximos años.
Se les dijo también que este programa va a continuar. Los que ya están en ese padrón van a recibir en este año, 2020, en el 2021 y así sucesivamente, que hasta que termine la administración estatal, van a seguir recibiendo apoyo para continuar las mejoras en su vivienda. Se trata de un programa de continuidad.
Los requisitos que solicitó la dependencia a los interesados en recibir este apoyo fueron los siguientes.
Este requisito indispensable, pues, que la vivienda sea propia para que las mejoras que le hagan a ella se queden en el patrimonio de la familia y que vivan ahí. Es uno de los requisitos indispensables, que vivan ahí y que acrediten la propiedad, porque también hay otros casos que tienen casas y que pueden acreditar la propiedad, pero no vive la familia ahí, entonces no es un beneficio directo, y esa es la intención que lleva en este programa.
Añadió que esperan que les den la oportunidad de ingresar nuevas solicitudes para este 2020. Señal informativa, Aurora Quijas.
Este programa Jalisco Revive Tu Hogar estuvo recibiendo solicitudes desde abril en el año pasado, durante 2019, para que resultaran estos 528 beneficiarios. Nos vamos a la pausa, la segunda de este espacio de Señal Informativa Lagos, no sin antes recordarle que puede hacer contacto con nosotros a cabina en nuestros teléfonos con el 474-403-1413 y el 800-701-2119. Nosotros nos vamos a la pausa, pero antes vamos a agradecer a Jorge Ruiz, quien se comunicó con nosotros y dice: si la presidencia no tiene dinero para dar una buena limpiada al río, que ya está bastante mal, ¿por qué no pedir apoyo a las grandes empresas desde el pueblo de Moya hasta la feria, todo este tramo que abarca el río y que prácticamente cruza todo el municipio de Lagos de Moreno? Y además que limpien los jardines porque también están muy sucios. ¿Y de qué sirven los nombramientos tan bonitos que le dan a Lagos con esta situación? Las calles en mal estado y así como viene el turismo, se pregunta. Ojalá la prepa del Culagos se una a esta situación. Pues sí, tendría que ser un esfuerzo de todos y esta podría ser una buena idea de que todos nos vinculáramos a mantener en buen estado nuestro municipio. También Sara Gómez nos dice: saludos al programa y a la vez reportar que todo el malecón, todo Paseo de la Ribera, está en malas condiciones. Hay hundimientos, baches, adoquín levantado y se estacionan en él. Ojalá por este medio nos puedan ayudar. Hay un llamado a las autoridades de tránsito municipal y por supuesto a las autoridades que correspondan el buen estado de las vialidades y las calles, pues para atender estos hundimentos y baches que reportan en el malecón. Nosotros vamos a la pausa y regresamos.
Señal informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Financiera.
En información de carácter financiera para este día, este lunes, inicio de semana, el dólar amanece en 18 pesos con 60 centavos a la compra y en 18 pesos con 59 centavos a la venta. Esto de acuerdo al tipo de cambio presentado por el Banco de México. En tanto, en los bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 17 pesos con 60 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 12 centavos a la venta.
Señal Tiempo.
El reporte climatológico para el día de hoy, proporcionado por la Comisión Nacional del Agua, Para este día estaremos alcanzando una temperatura máxima de 26 grados centígrados. Se comienza a sentir un poco más de calor en nuestra región. La mínima fue ya muy temprano de 7 grados centígrados. Tendremos un 53% de presencia de nubes y una probabilidad de lluvia del 2%. La sensación térmica en Lagos de Moreno podría variar entre diferentes momentos del día, con intervalos que van de los 12 grados centígrados hasta los 19 grados centígrados ya por la noche alrededor de las 21 horas. La velocidad del viento será de 8 kilómetros por hora soplando en dirección oeste, mientras que el sol se pondrá este día alrededor de las 18 horas con 47 minutos y con 23 minutos y saldrá mañana muy tempranito, alrededor de las 7 con 26.
Titulares del día. Prensa estatal.
El diario El Informador, este día lunes, presenta en su primera plana: Fiscalía va contra funcionarios en caso Servín. Una secretaria en funciones de juez, una agente del Ministerio Público y otros servidores ya esperan la fecha de formulación de imputación. Mural, indagan en salud, red de corrupción. Una red de corrupción en el interior del organismo público descentralizado Servicios de Salud investiga la Contraloría del Estado y el órgano interno de control de dicho organismo, la cual tendría un mismo modus operandi. Milenio Jalisco, San Pedro Itzicán, lugar con más enfermos renales en el mundo. Jalisco ocupa el séptimo lugar a escala nacional por defunciones por este padecimiento, con una incidencia de mortalidad de 8.61 por cada 100.000 habitantes, de acuerdo a la Secretaría de Salud. El diario NTR Jalisco avala a toda máquina y le asignan una obra millonaria. Las licitaciones de obras y compras de gobierno son vigiladas por la sociedad civil a través de las cúpulas empresariales. El Occidental, piden productores proteger la leche. Llama el Consejo Agropecuario a impulsar tema de blindaje de lácteos y sus derivados para diferenciarlos de fórmulas que todavía se venden como 100% de vaca. La Crónica Jalisco, el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Instituto de Servicios de Salud para Trabajadores del Estado recibirán a pacientes aún si no son derechohabientes. Regidor de Morena asegura que hospitales federales atenderán de manera gratuita, solo necesitas credencial de elector o CURP.
Señal estatal.
Y en más información de carácter estatal, está que tiene que ver con unas declaraciones del gobernador Enrique Alfaro, quien menciona está condenado al fracaso el Insabi. Así lo dice el gobernador, quien rechaza entregar el sistema de salud Jalisco a la Federación.
Jalisco no entregará a la Federación su sistema de salud, advirtió el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, quien dijo que el modelo centralista para la prestación de los servicios de salud está destinado a fracasar, aunque esperará tener su reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador para fijar la postura del estado y despejar dudas de cómo serán los esquemas de compensación a hospitales estatales y municipales.
Jalisco no va a entregar su sistema de salud a la Federación. Ese modelo centralista absurdo que están planteando no va a ser acompañado por el gobierno de Jalisco. Pero, aunque expresan que los estados son libres de tomar la decisión que consideren, ahora lo que necesitamos saber es en qué condiciones, porque ahí es en donde está el problema. Hay muy poca claridad y pocas definiciones respecto a la manera como los estados que hemos decidido no caminar en esta ruta, que nos parece está condenada al fracaso, pues vamos a trabajar y cómo será la coordinación con la federación.
Enrique Alfaro cuestionó la poca claridad con la que se echa a andar el nuevo modelo de salud pública a través del Instituto de Salud para el Bienestar, por lo que espera que la reunión con el mandatario nacional despeje dudas respecto a qué consecuencias traería consigo el probable rechazo del Estado para incluirse en el esquema del Insabi, que llegó a suplir al Seguro Popular en medio de una incertidumbre que supera a los mandatarios municipales y estatales al llegar directamente a causar afectaciones por rechazo de tratamientos entre los pacientes atendidos por el Seguro Popular. Señal informativa, Celia Niño.
En más información de carácter estatal, y es que avalan el proyecto A Toda Máquina, el programa estatal A Toda Máquina, y le asignan una obra millonaria. Esta información publicada en el diario NTR por la periodista Sonia Serrano, quien también la dio a conocer a través del espacio de señal informativa estatal. Las licitaciones de obras y compras de gobierno son vigiladas por la sociedad civil a través de cúpulas empresariales. Ese fue el caso de la licitación del arrendamiento de maquinaria pesada del programa A Toda Máquina, validado por representantes de agrupaciones empresariales, entre quienes está Armando González Fará, vocal suplente del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco. Muy pronto, este mismo empresario vio compensada su participación, pues su empresa aparece entre el conjunto de contratistas que se harán cargo de ejercer el crédito para la construcción y rehabilitación de tramos carreteros, en los que se invertirán más de 1.700 millones de pesos. La licitación para A Toda Máquina, ganada por operadora de servicios Mega, presentó diversas irregularidades, las cuales fueron confirmadas en una investigación que realizó la Contraloría del Estado y que derivaron en un procedimiento por faltas graves ante el Tribunal de Justicia Administrativa en contra de dos funcionarios públicos y una de las empresas que participó. Estas faltas no fueron señaladas por los representantes de la iniciativa privada que vigilaron el proceso, quienes, por el contrario, lo avalaron a principios de 2019. El acta que falló está firmada, además de González Fará, por Eduardo Martínez González, del Centro Empresarial de Jalisco, Rodolfo Mora Mora, del Consejo Agropecuario de Jalisco, Héctor Hugo Castro, del Consejo Coordinador de Jóvenes Empresarios, y Mario Gutiérrez Treviño, del Consejo Mexicano del Comercio Exterior. El Congreso del Estado autorizó al gobernador Enrique Alfaro Ramírez contratar un crédito por 5.250 millones de pesos, de los cuales 2.500 millones serían para la construcción y rehabilitación de distintos tramos carreteros. Derivado de esta deuda, el gobierno del estado lanzó el 30 de marzo de 2019 una convocatoria de licitación pública estatal multianual, eso a través de la Secretaría de Infraestructura y Obra Pública del Estado, para la conservación periódica de caminos tipo C en las carreteras estatales que comprenden tramos entre Arandas, San Diego de Alejandría, Lagos de Moreno, la carretera estatal en el tramo Ixtlahuacán del río Cuquío, Yagualica, Teocaltiche, el camino de las carreteras estatales que comprenden tramos entre Atotonilco el Alto, Arandas, San Miguel en Alto, Encarnación de Díaz, El Desperdicio y el libramiento norte de Atotonilco el Alto, así como la reconstrucción, del camino tipo A2 y del camino tipo C. Esto quiere decir que implican tramos carreteros entre los 12 y 7 kilómetros de la carretera estatal 344. Esta carretera estatal es nada más y nada menos que el libramiento sur de Lagos de Moreno. Para esta licitación se inscribieron 6 empresas, de las cuales solamente 2 cumplieron con los requisitos: Vice SADCB y el consorcio conformado por las empresas ROTS Ingeniería y Representaciones SADCB, en asociación con Constructora Elrod y Asociados, Valken SADCB y Desarrolladores Verde Valle en Vallarta. Las obras públicas fueron asignadas el 25 de junio de 2019 al consorcio, que presentó una propuesta de 1.793.289.918.13 pesos, de los cuales 1.499.7 millones de pesos corresponden a las obras y 293.5 millones al impuesto al valor agregado y accesorios financieros, según puede consultarse en la página web del Gobierno del Estado. Armando González Fara es presidente del Consejo de Administración de la empresa Desarrolladores Verde Valle Vallarta, la cual fue creada en noviembre de 2012. Además de González Fara, aparecen en el Consejo de Administración Ernesto García de Quevedo como secretario y Juan Carlos Uranga García como consejero. Este último fue secretario de Obras Públicas al comienzo del gobierno municipal del priista Jorge Aristóteles Sandoval, cargo del que fue separado al confirmarse que no tenía título profesional, por lo que se le abrió una investigación de la cual fue absuelto. Además, aparece David Hernández Flores como apoderado legal. Todos los detalles de esta información los puede consultar usted en la página web del diario NTR Jalisco. Y así es como la operación o el proyecto estatal A Toda Máquina sigue dando de qué hablar de manera negativa por las diferentes irregularidades que ha venido presentando desde su creación. Nosotros nos vamos a la pausa, la última de este espacio de Señal Informativa, y regresamos con más. No se vaya.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Y como cada lunes, le damos la bienvenida y agradecemos su tiempo para Señal Informativa Lagos al periodista Víctor Manuel Chávez Ogasón. Él es jefe de información del Sistema Universitario de Radio, Televisión y Cinematografía de la UDG y del diario estatal El Occidental. Víctor, muy buenos días, te escuchamos.
Gracias, Gaby. Buenos días a nuestros radioescuchas y un gusto estar con ustedes de nueva cuenta. Bueno, hoy quiero empezar haciendo referencia a un hecho que precisamente hace un año estremeció a los jaliscienses y que, si bien no vale la comparación, pero sí pareciera que cada año que comienza el actual gobierno federal nos va a recibir con una sorpresa. Hace un año hablábamos de desabasto de gasolina, esto como consecuencia de una lucha contra el huachicol. Pues recordemos que fueron casi un mes prácticamente donde Jalisco salió con la peor parte, estuvo en vilo, hubo enfrentamientos entre la autoridad estatal y la autoridad federal, denuncias de malos tratos contra Petróleos Mexicanos, contra el propio gobierno federal, y en aquel entonces, en tono un tanto de ocurrencia, de pronto vimos que pues se había cerrado todo esto como consecuencia de que había robos en los ductos que llevaban gasolina y diésel hasta la zona metropolitana de Guadalajara, esto desde Salamanca, y pues se dijo que se solucionaría esto ya no trasladando el combustible en los ductos, sino a través de pipas, y incluso se lanzó una licitación y se dijo que se iniciaba el procedimiento de la compra de pipas. Y digo que se dijo porque pues hasta la fecha no hemos visto ninguna de estas pipas en las calles ni circulando por las carreteras. Bueno, pues la sorpresa de este 2020 se la doy a conocer. Esta vez no fue el huachicol, ahora es la salud. Y el proyecto que lanza el gobierno federal es el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar, mejor conocido como INSABI. A lo mejor, si usted es de uno de los más de 3 millones de jaliscienses que utilizaban el Seguro Popular, ya fue enterado que pues ya no existe el Seguro Popular. El Seguro Popular fue finiquitado prácticamente cuando tenía 53.2 millones de afiliados en todo México y en Jalisco 3.014.388 personas. Era la solución, dando poquito, recibiendo buena atención médica, al menos es el reporte que teníamos con sus asegúnes, la falta de medicina, las largas esperas. Nada extraño, considerando que era casi igual o quizás un poco mejor que el Seguro Social, quizás igual, un poco peor que el ISSSTE, porque hay que recordar que el ISSSTE tiene mejor servicio, por supuesto, que el propio Instituto Mexicano del Seguro Social. El caso es que el INSABI nace para que quienes precisamente no contaran con seguridad social, es decir, que no fueran derechohabientes del IMSS ISSSTE, Pemex, Sedena o Marina, pudieran tener acceso a este tipo de servicios médicos. Lo que nos platicaron y nos dijeron es que este sería gratuito en su totalidad y que alcanzaría pues niveles óptimos, un nivel de hasta tercer nivel prácticamente, intervenciones quirúrgicas y atención de las principales enfermedades crónico-degenerativas que afectan a los mexicanos y a los jaliscienses. Me refiero, por supuesto, esto a el cáncer, también lo que es la diabetes, la hipertensión arterial, etcétera, etcétera. El caso es que, pues empezaron los días, nosotros esperábamos que después de que esto se había anunciado prácticamente en campaña y todo el 2019 se estuvo cita y cita en cada de las mañaneras, pues habría un plan para atender a todas estas personas, le insisto, más de 3 millones en Jalisco, más de 53 millones a nivel nacional. Y lo único que hemos recabado, y eso, o sea, no es percepción periodística, es lo que han encontrado mis compañeros en las calles, en los hospitales del sector salud, es descontrol, incertidumbre, reducción de espacios, dudas sobre las enfermedades a atender, cobros de cuotas de recuperación, falta de medicinas o de plano, pues vayas a su casa y que Dios lo bendiga. Y es que la verdad no se tenía un plan para hacer este cambio. Debieron de haber esperado, tener toda una estructura para poder atender toda esa gente. El Instituto de Salud Bienestar pues llegaba a sustituir al Seguro Popular y se supone que ofrecería atención médica y medicamentos de manera gratuita y sin restricciones para todos sus beneficiarios. Se dijo en su momento que solo se necesitaba presentar una credencial del INE, su única clave de registro de población, el llamado CURP, o incluso un acta de nacimiento. Pero bueno, no es cierto. Ya vimos que desaparecieron los módulos para no registrarse o afiliarse, ni tampoco recibir una póliza, y donde también se pagaban las cuotas anuales. Hoy la gente llega pidiendo atención médica y le dicen que no pueden dársela. ¿Por qué? Porque ese puesto de socorros, ese hospital no entra del convenio. Por eso decimos que se redujeron los espacios. Hay menos sitios donde atenderse. Y además donde lo hacen están saturados. Hay una atención de mala manera. No se previó de nueva cuenta este asunto. El caso es que esto, lamentablemente, esperábamos algún mensaje de última hora. Hoy en la mañanera se habla de una universidad de enfermería, de crear una universidad de enfermería en la Ciudad de México, pagar la estadía de los estudiantes que acudan ahí, porque dicen, esa sería la solución, que haya más enfermeras. Nadie cuestiona el costo. ¿Cuánto traería concentrar a todos los estudiantes, estarles pagando una estadía en la ciudad, en la capital del país, para que estudiaran? Algo que, déjenme decirles, ya existe en todas las universidades prácticamente del país. Le cuento, no solo en la Universidad de Guadalajara, hay en la UNAM, Universidad de Juárez Autónoma de Tabasco, Autónoma de Chihuahua, Autónoma del Estado de Hidalgo, Autónoma del Estado de México, la Universidad de Guanajuato, Autónoma de Campeche, Autónoma de Benito Juárez, Oaxaca, Autónoma de Zacatecas, Autónoma de San Luis Potosí. ¿Por qué crear otra universidad en vez de darle ese dinero y que amplíen sus matrículas estas universidades, para que llegue a todos los rincones? ¿Usted cree que muchas de esas personas que estudian en la Ciudad de México regresarán a su estado natal, a su población donde viven, a ese rinconcito en el país para atender a la gente? Por supuesto que no. Muchos se quedarán seguramente en Ciudad de México trabajando. Termino diciéndoles que la diputada Miroslava Sánchez Galván, que es de Morena, hace unos días instó a la Secretaría de Salud a no generar expectativa de que no se cobrará en ningún nivel de atención en el Instituto Nacional de Salud para el Bienestar. Dijo que esto es imposible, se tiene que cobrar. Entonces, ¿dónde estuvo el beneficio? ¿Por qué se cambia? ¿Por cambiarle el nombre? ¿Por cambiar la estructura? ¿Por deshacer lo que se hicieron atrás? Sí, se hizo mal, pero fue por los funcionarios corruptos que se quedaron con el dinero, que inventaban operaciones, que derivaban asuntos hospitales privados que eran falsos. Eso es lo que se hizo mal. El proyecto no era equivocado. Sin embargo, hoy estamos como hace un año, otra vez experimentando, viendo a ver qué pasa. Pero créanme lo que, a diferencia de con la gasolina, con la salud, no se juega. Este es mi comentario de este lunes.
Completamente de acuerdo, Víctor, con la salud no se juega y no podemos pues vivir con esta incertidumbre de saber cuál es el rumbo que tomará el país en ese sentido. Y si a eso le sumamos, Víctor, el asunto de que parece puede proyectar una nueva diferencia entre el gobierno federal y el gobierno del estado de Jalisco cuando el gobernador dice rechazar entregar el sistema de salud Jalisco para el servicio de la federación.
Así es, son 6 gobernadores, de hecho, efectivamente, qué bueno que lo citas, quienes ya dijeron que no lo entregarán. ¿Por qué? Porque ven que le puede hacer crisis. Y porque, un ejemplo rápido te lo pongo, en el Instituto de Cancerología se atiende más personas de Jalisco que en los hospitales federales en esa enfermedad. ¿Qué hará esa gente sin esos recursos, sin esos apoyos? Efectivamente, los gobiernos de los estados tienen que buscar desde cómo traer recursos y mejorar ese escenario, porque ven que de plano el modelo federal puede fracasar y ahí no nos cuesta dinero, nos cuesta vida.
Y eso no hay cantidad monetaria que lo pueda compensar. Muchas gracias, Víctor. Nos escuchamos el próximo lunes.
El próximo lunes. Hasta luego.
Ahí el comentario de Víctor Manuel Chávez Ogasón.
Titulares del día. Prensa nacional.
Nada. El INSABI, la gratuidad en servicios de salud será progresiva. José Antonio Ferrer, autoridades de 22 estados ya están de acuerdo con el cambio. Excelsior, prende focos rojos, conducta antisocial, piden prevención temprana. Los 13 años de edad es la edad frecuente en que los menores inician la comisión de delitos. El Universal, red de corrupción en exámenes de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Las pruebas médicas para licencias de pilotos y conductores. Hay clínicas subrogadas que venden certificados para eludir el antidoping. Milenio, frente a reclamos de los Levarón, Andrés Manuel López Obrador ofrece justicia y memorial. Culpar al presidente no resuelve el problema de inseguridad porque solo tendríamos un chivo expiatorio, reitera la familia. El Sol de México, frente a reclamos de los Levarón, Andrés Manuel ofrece justicia y memorial. El Financiero, cae ritmo de empleo, pero crecen los salarios en 2019. Año 1 del sexenio, la generación de empleos fue la más baja en 10 años. El Economista, creación de empleo en 2019, la más débil en una década. Trabajadores despedidos en diciembre representan la cifra histórica más alta en los últimos 10 años. Con esto nos despedimos en esta emisión de inicio de semana en Señal Informativa Lagos de Moreno. Gracias a Gabriel Barba en los controles operativos, David Barajas en la producción de este espacio. Soy Gabriela Ruiz y a nombre de todos los que hacemos posible esta emisión, le agradezco que nos haya acompañado y lo esperamos mañana en punto de las 9 de la mañana en Radio Universidad de Guadalajara, Lagos de Moreno.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.